Bueno, como parece que por los textos de Federico nadie puede escapar de escribir sobre los conflictos con los padres, voy a leer uno que quiero aclarar que lo escribí antes de el famoso programa de Netflix de Marie Kondo. Se llama Desorden. No puedo regar las plantas que me regaló mi mamá. En el desorden, el peor de mis monstruos. Mis cosas todas inútiles. Las arrugas siempre expuestas en lo que me viste. No saber diferenciar qué se queda y qué es deshecho. Fue ella quien me advirtió. Trabaja mucho para pagar a alguien que te ordene, como anticipando que crecería para ser un objeto más fuera de lugar en esta casa donde nadie encuentra nada. Empezamos así con los más bajones, así el final es más up, lo prometo. Este todavía no, bueno, pero a consideración. El juego de la repetición. Hay una plaza en Rosario que se parece a la de Corrientes. Hay una mujer que se parece a otra. Un átomo en su centro se parece a otro sucesivo. Y un recuerdo se parece tanto a otros que juntos hacen la memoria. Cuando los silencios se parecen, al besarte, no diferencio de aquella otra mujer. Yo que estoy en otro lado ahora mismo, pareciéndome en destiempo a alguien que se la pasa amando a extraños. Terriblemente, todos los abismos se parecen. Desde la pieza escucho que me llega un mensaje. En el trayecto hago una fuerza precisa para que sea tuyo. Es la misma que hacía para mover la chapita de cerveza y que se cortase justo en la letra del chico que me gustaba. Bueno, yo sé que la regla general es no explicar los textos antes de leerlos, pero este particularmente es el que da inicio al libro y se plantean todos los nombres de los que después los demás textos llevan título. Y siempre aclaro que sí, bueno, se confunden en el medio del texto, es natural porque las relaciones son así y uno se confunde, se pierde y pasa. Se llama circularidad. Florencia le regaló a Yael Las olas. Quien ya sabía de ese libro, porque hace muchos años se lo recomendó su ex, Paula. Cosa que le comentó a Florencia al pasar. Lo que no le comentó fue que al leer el capítulo que trataba de una fiesta, pensó en Ricardo, el profesor de la facultad con el que la engañó unos meses antes y por quien la dejaría unos meses después. Florencia solo supo de Paula, no de Ricardo. Pero el que sabía le bastaba para sentir celos, porque quería que Yael relacionara ese libro solo con ella. Cosa que ya era imposible porque en el medio estaban Paula, que le recomendó el libro años antes, y Ricardo, quien nada tenía que ver con el libro, pero se parecía mucho a esos hombres anónimos que Virginia Woolf describía. Florencia, agobiada por los celos, que podrían parecer insignificantes en comparación con lo que sentiría cuando supiera lo de Ricardo, buscaba repatriar ese texto a la exclusividad de su amor con Yael, cuando se cruzó con algo que, quizás por la conveniencia de la memoria o la astucia del tiempo, había olvidado. Una dedicatoria en la que su primera novia, Paloma, citaba un fragmento de la novela en cuestión. Solo ahora podría identificar que ese texto pertenecía a Las olas. Antes no lo había sabido, antes no tenía idea, se decía, para intentar convencerse de que la pureza de su regalo seguía intacta. Pureza que ya no solo se corrompía por Paula y Ricardo, sino ahora también por Paloma, quien compartió con Florencia unas líneas que luego fueron sus favoritas, aunque ella no lo recordara, y también por Beatriz, la esposa a la que Ricardo nunca dejaría para estar con Yael. Al contrario, como ella sí había dejado a Florencia, primero por Ricardo y después por Tania, con quien ahora limpia la biblioteca temiendo cruzarse con ese libro, Las olas de Virginia Woolf, que como gran parte de su colección procedía de Florencia, a quien extrañaba cada vez que lo leía, pero no podía decírselo porque ahora Florencia estaba con Eugenia, a la cual le comenta de vez en cuando sobre la forma en que está narrada esa novela, donde todo fluye, se mezcla y son solo pensamientos. Pero no pretende ser la primera ni la última en recomendarle el libro. Y tampoco planea regalárselo, porque ahora sabe la fragilidad de lo que nos define y que la vocación de las cosas es caer en una metonimia voraz en donde todos nuestros deseos siempre se exponen a destiempo. Gracias. Y ahora voy a leer algunos textos cortos del libro que tienen por títulos los nombres de estas personas de la primera historia. Paloma o dispositivos para llorar. ¿Por qué se presta un hombro para llorar? ¿Por cuestiones anatómicas? ¿Por cuestiones de diseño? ¿Por qué no prestarse un día, un libro o un barco? Sin ir más lejos, una boca, una mano, te presto mis ojos para que los llores, te presto mi garganta para que la grites. Un hombro es fácil, nadie lo ve, nadie lo duele. Sin ocultarse para llorar, te presto mi cara para que sostenga tu llanto, sin voltear, sin sentirme incómoda, sin intentar apagarlo. Te presto mi pecho para que lo solloces, te presto mis uñas para que las muerdas, te presto mis piernas para que lo soporten, o el pelo para que lo corras, o lo mojes, no importa. Que tu cuerpo haga carne ese llanto, sea por lo que fuere. Yo acá estoy, tan acá que te cambio tu cuerpo por el mío hasta que la purga termine. Gracias. Bueno, y estos son los últimos dos. Paula o semejante. En algún lugar que no es este, dos mujeres que no somos nosotras descansan en la cama, que no es la nuestra. Una de ellas, que no soy yo, llora en silencio. La otra mujer, que no sos vos, la toma de las manos, diferentes a las mías. Le saca la ropa y entra en la ducha. En algún lugar del instinto del cual carecemos, saben que no volverán a tener sexo. La revelación que nunca tuvimos de que aquello es en lo que se ha convertido la relación llegará mucho después, en un tiempo que desconocemos. Dos cuerpos desnudos que no se tocan, una paz infinita, y el deseo requiere disturbios. Un tiempo después, que se parece a este, una mujer que es como yo, escribe sobre el miedo, que siempre fue el mismo. Gracias. Bueno, y este es el último texto. Se llama Florencia o cualquiera. Hoy hice mi tarea. Hice todo lo que debía. Hice todo lo que la gente hace cuando piensa en hacer. La tarea, las ventanas abiertas, libros abiertos, los verbos conjugados en regla. No besé, no lloré, mañana podría encontrarme muerta, pero hoy solo hice mi tarea. Como una mantis religiosa, pero indiferente. Como una ciudadana desinteresada, pero atenta. Pagué las expensas y alguna que otra deuda. Deuda de papeles. Ninguna deuda de honor. Subí dos fotos, pero ningún mensaje. Subí tres escaleras, pero ningún cuarto nuevo, ningún desconocido. El mantel ya no está manchado y el piso huele a perfumina. La casa en orden. Hice todo menos el poema, eso sí. El resaltador ya resalta lo que igualmente ignoro. Me privé de usar las palabras que mejor se adecúan al desorden, como tu cuerpo. Mentí. Sentí escalofríos al pensar en otras cosas. Cuatro monografías y dos encargos, comí lo que debía, bebí lo que debía, no dormí hasta tarde y omití el rito de duermevela. Miles de máquinas haciendo lo mismo que yo, miles de personas olvidando lo mismo que yo, pero la lista del súper, pero los cronogramas. Cuando te crucé, había hecho la mitad. No puedo. Te llamo. Sí, llámame. Fue breve, por desgracia. Dije lo que debía. Aunque algunas veces debería algunas otras cosas también. Por ejemplo, salgamos. Salgamos a ver una película, a ver a alguien. Te llamo. Sí, ya, llámame. Salgamos. A tomar té, alcohol o pastillas, cualquiera. Cualquier cosa que nos alerte sobre la urgencia de vivir urgente. Vení urgentemente porque mañana podría encontrarte muerta. Y hoy yo solo hice mi tarea. Gracias.